Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:01 p.m. Atención, se desata una crisis ministerial por la elección de Carlos Camargo. Como consecuencia de la derrota de María Patricia Balanta en el Senado por la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, por instrucción del presidente Gustavo Petro, se pidió la renuncia a 3 ministros. Angie Rodríguez, directora del DAPRE, confirmó que saldrán del gobierno el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, el ministro de las TIC, Julián Molina, del partido de la U, y la ministra de Comercio, Diana Morales, de los liberales. En segundos estaremos con el análisis a esta, la noticia de la noche. Vamos al Congreso de la República, donde el ex defensor del pueblo fue elegido con 62 votos a favor en la plenaria del Senado. Así fue el momento.
Con los deberes que el cargo de magistrado de la Corte Constitucional os impone, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Sí, juro.
Camargo, oriundo de Cerete, Córdoba, también fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. En su discurso dijo que defenderá la independencia de poderes.
Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho, en que seré un defensor del orden constitucional.
Era el candidato impulsado por los partidos de oposición como Cambio Radical y el Centro Democrático. María Patricia Balanta, apoyada por el gobierno y el Pacto Histórico, obtuvo 41 votos. En otras noticias, el Ejército Nacional descubrió una nueva modalidad de ataque terrorista de las disidencias de las FARC. Tras combates en Arauca, en el que fueron abatidos 3 guerrilleros, se encontraron balones bomba que iban a ser lanzados desde drones contra la fuerza pública. Habla el general Samuel Salinas.
Se produjo en zona rural del municipio de Puerto Rondón. Esta estructura 28 hace parte de las disidencias de la FARC, cuyo cabecilla es alias Antonio Medina. Dentro del material decomisado llama la atención el hallazgo de 40 balones bomba, cada uno con 20 kilos de explosivos.
La Corte Constitucional dio luz verde a la Ley Estatutaria Agraria y Rural, que busca transformar la justicia para el campo colombiano, especialmente lo relacionado con conflictos por la tenencia de la tierra. El tribunal también dejó en firme el acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Venezuela sobre promoción y protección recíproca de inversiones. Vamos ahora con El País América, que reporta que el secretario de Estado de Gobierno de Trump, Marco Rubio, advirtió que habrá más ataques en el sur del Mar Caribe. También justificó el ataque letal.
La fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos. Y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo. Puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar una semana.
Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela tiene la fe inquebrantable en la victoria en medio del despliegue militar ordenado por el gobierno de Donald Trump.
Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Venezuela va a seguir de pie con fe inquebrantable en la victoria.
Uno de los funiculares más turísticos de Lisboa, en Portugal, se descarriló, ocasionando la muerte de 15 personas y dejando 18 heridos. Habla el alcalde Carlos Moedas.
Las víctimas están en estado grave, están en los hospitales.
Muchas de estas víctimas están en estado grave, están en los hospitales. Pero sobre todo en este momento Lisboa está de luto. Creo que todos los lisboetas estamos de luto. Esto es una tragedia que nunca había acontecido en nuestra ciudad.
Esta es una tragedia.
Reto Elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. Escuche y decida.
Hoy el candidato invitado en Los Candidatos Responden en Hora 20 es Héctor Olimpo, de la Fuerza de las Regiones. Arranco por preguntarle, como siempre, sobre la noticia de coyuntura, que tiene que ver con la presentación que ha hecho el gobierno de una reforma tributaria por 26 billones de pesos, un proyecto que trae nuevos impuestos, encarecimiento de algunos sectores y hasta impactos en la pobreza monetaria. ¿Usted enfrentaría el actual panorama fiscal que tiene el país con una reforma tributaria? ¿Considera que es más y nuevos impuestos lo que se necesita para resolverlo?
Definitivamente no, Diana. Nosotros no puede ser que llevamos 6 reformas tributarias en 10 años. Termina el bolsillo de la gente de la clase media y de los emprendedores y empresarios de Colombia, aliviando las cargas de la mala conducta, del mal comportamiento del gobierno en la gerencia de los recursos. Un Estado que derrocha, que manda a una chica a buscar a la familia a Valledupar en un avión, a la otra la manda en helicóptero para su casa, y ese es el reflejo de un Estado absolutamente derrochón, que está muy, muy gordo. Y esto no es con más reforma tributaria, es con disciplina fiscal. Hay que, al contrario, hay que adelgazar el Estado central. El exceso de poder siempre genera abusos. El gran problema de Colombia, Diana, es que hay un Estado central con exceso de poder, que maneja el 80% de la plata y el 90% de las competencias.
Pregunta para resolver problemas ciudadanos. La Contraloría advirtió que a partir de este mes, 3.5 millones de estudiantes se podrían quedar sin alimentación. Y la UAPA del Ministerio de Educación dijo que 492 mil niños y niñas estarían en riesgo de quedarse sin ese programa fundamental, del que pues dependen 5 millones de estudiantes en todo este país. ¿Cómo garantizar que los recursos lleguen, que los departamentos cumplan, que el alimento no le falte a ningún niño? ¿Qué corregiría usted para no tener que estar en este círculo vicioso de un PAE o que se roban o que no funciona?
A ver, Diana, hay que cambiar el modelo de liderazgo y de Estado. Ese es el problema estructural de Colombia. El exceso de poder del gobierno central. En el gobierno central se creó una dictadura fiscal, una dictadura política que trata a las regiones como si fueran menores de edad. Hay que darle la autonomía y la mayoría de edad a las regiones. ¿Cómo tratan hoy las regiones al gobierno central y el gobierno central a las regiones? Como si fueran un padre de familia tratando a un hijo menor de edad. Papi, dame plata, papi, dame permiso. Y eso tiene asfixiada a las regiones. Cualquier decisión errada, cualquier omisión que se produce en el gobierno central, como en este caso el plan de alimentación escolar, termina afectando a miles de niños en Colombia. Entonces terminan los niños pagando los platos de la negligencia del gobierno central colombiano.
La última pregunta, tiene usted un minuto para contarle, para decirle a los colombianos, a nuestra audiencia, ¿por qué deberían votar por usted?
Colombia tiene una gran amenaza que nos tiene a puertas de volver a épocas pasadas de la violencia. El liderazgo que hemos tenido nos entrega un país más pobre, más dividido, más desigual, donde la mitad de los colombianos contestan en las encuestas que han pensado en irse de Colombia. La única forma que esto cambie, que haya un cambio de verdad, es que haya un cambio de modelo en el liderazgo y que haya un cambio de modelo de Estado, de un líder que una y no que divida, que escucha más, que empodere mucho más a las regiones y que tenga mucho más confianza en la capacidad de las empresas y del liderazgo de las regiones, que deje que cada región sea un motor de desarrollo, que exprese su riqueza, que exprese su autonomía, que exprese su voluntad, que se concentre en sacar a nuestros jóvenes de las situaciones de exclusión para sacarlo de las garras de la violencia y de la droga. En mi caso, yo le digo, Diana, a mí no me lo han contado ni lo he estudiado, yo lo he vivido. Yo he sido agente de transformación en cada una de mis experiencias como alcalde, como gobernador, como viceministro. Yo tengo una experiencia positiva que mostrarle al país. No voy a llegar a aprender, voy a llegar a gobernar bien desde el primer día. Sí es posible que Colombia sea diferente, pero requiere un cambio de modelo de Estado, requiere un cambio de modelo de liderazgo, pasar esta página de la pelotera política, de la polarización entre los extremos, y concentrarnos e involucrar a Colombia en una nueva etapa para dejar de ser la tercera nación más desigual del planeta.
Gracias, gracias por haber estado con nosotros.
Mil gracias, Diana, mil gracias.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en una noche llena de noticias. Analizaremos lo que ha pasado con la elección de un nuevo magistrado en la Corte Constitucional, la solicitud de renuncia a tres ministros del gabinete, luego de la derrota con la candidata del gobierno, porque es lo que ha demostrado o lo que ha comprobado los últimos movimientos. Las fichas políticas que se han movido, los perfiles de los candidatos y lo que significa esta elección para la Corte Constitucional. Después, una mirada al Caribe, a la ofensiva militar contra el narcotráfico venezolano, la muerte de 11 personas, las posibles violaciones cometidas por Washington, la posición de Colombia y el escenario en las aguas del Caribe. Gracias por estar con nosotros. Camilo Granada, politólogo, economista, consultor, exalto consejero presidencial de comunicaciones. ¿Cómo me le ha ido?
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar aquí nuevamente en Hora 20. Saludos a los colegas del panel y a la audiencia que nos escucha.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, politóloga. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y buenas noches, colegas del panel, y sobre todo, buenas noches a nuestra audiencia.
Abogado, exministro del Interior, Gustavo García, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros y muy contento de estar aquí.
Francisco Géneco, abogado, asesor de comunicaciones, política y asuntos públicos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia y a los compañeros.
Pues a esta hora se confirma la primicia de Caracol Radio, la salida de 3 ministros del gabinete. Antonio Sanguino de Trabajo en representación de Los Verdes, Juliana Molina de las TIC en representación de la U y Diana Morales, liberal, en la cartera de Comercio. Una decisión que se da en el seno de lo que hoy ha ocurrido. El gobierno nacional ha tomado esta decisión luego de que el Senado de la República eligiera al exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, por 62 votos en el Senado contra 41 conseguido por María Patricia Balanta y 0 votos para Jaime Alberto Tobar. Como magistrado queda entonces de la Corte Constitucional el doctor Camargo, que llegará en reemplazo de José Fernando Reyes. Con esta elección se completan los 4 cambios que debía darse este año en la Corte Constitucional, una institución fundamental para el país en el tema de revisión de leyes, su constitucionalidad, las propuestas de gobierno nacional, resolver tutelas, la toma de decisiones muy complejas que definen la estabilidad política, democrática, económica y jurídica en nuestro país. Pues la primera consecuencia de la elección, la salida de 3 ministros de los partidos verde o liberal, ¿en qué clave podemos leer la decisión del gobierno? La forma de cobrar la derrota en el Senado al no lograr la elección de María Patricia Balanta. ¿Quién quiere empezar?
Yo arranco. No, este es claramente, el presidente Petro lo había anunciado en uno de sus trinos, diciendo que esta elección era clave para definir el cuadro de alianzas en el Congreso. Por lo tanto, uno no puede dejar de intuir o de sospechar o de juntar el resultado de la elección del magistrado de la Corte Constitucional hoy en el Senado con la decisión de sacar la parte nodo de pacto histórica que todavía subsistía en el gobierno, ¿no? Con un ministro de origen liberal, un ministro de origen de la U y un ministro de origen verde. Entonces, pues claramente esto está vinculado y esto demuestra que el gobierno efectivamente está renunciando a la posibilidad de volver a construir mayorías en el Senado. O sea, si había un puente que se estaba rompiendo y que estaba maltrecho entre el gobierno y el legislativo, era en el Senado. Y pues una derrota muy aplastante, muy clara, pues muestra y señala que el gobierno tiene claro que en el Senado ya no va a tener ningún chance, y con esto le dice al Senado: no me interesa hablar contigo.
Sí, ese es un punto que me parece interesante, porque claro, es que del fracaso adentro que muestra no tengo las mayorías, es además renuncio a ellas con esta decisión.
Exactamente, entonces uno se pregunta, obviamente estamos muy temprano en esto, pero pues ya la ley de financiamiento estaba en cuidados intensivos casi que a más allá que aquí, y pues con esto claramente pues uno podría pensar que el gobierno, el presidente de la República, está renunciando a una posibilidad de diálogo y de construcción de alianzas para ella y para el resto de la agenda legislativa, por supuesto.
Creo que frente a ese tema me gustaría que el doctor García nos planteara cómo lo ve, porque si esto es lo que está pasando con la presentación, por ejemplo, de esta reforma tributaria, con otros temas, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Castigando a los ministros y con las consecuencias que eso tendrá para Senado o para sus mayorías?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta no es la primera elección que se hace tan digamos, polarizada y con tantas características. Recuerden que la elección de Polo arrancó con un empate, ¿no? Y posteriormente se lograron, digamos, unas cargas diferentes que se entendió en ese momento como si fuera una victoria del gobierno. Un 57 votos, se pasa ahora a 41 votos, que obviamente implica una disminución de esa capacidad de incidir en el Congreso. También hay que decir que los tres ministros que salen fueron los últimos tres que entraron, ¿no? Aparte de Benedetti, pues fueron los últimos tres que entraron y evidentemente mostraba una intención de consolidar esas mayorías dentro de la relación del Senado, especialmente con el Congreso de la República, lo cual pues queda hoy enterrado, no solamente con la aceptación de las con la pedida de las renuncias, que entiendo ya se ha oficializado, y pues lo que implica no solamente es el tema en términos de renuncia al diálogo con el Senado de la República, sino también la aceptación de que entramos en full modo campaña, ¿no? Entramos en modo de que se adelanta marzo, que es el primer impacto, pero además que esta elección va a tener unas connotaciones colaterales que yo creo son difíciles de calcular. El tema de la participación del CNE hoy, independientemente de lo que sea, es desmedida. Es una cosa bastante complicada y le mete un picante de que no solamente se afectó el tema de la relación política Senado-Gobierno, sino también unas cargas que van a tener incidencia en las elecciones del 26.
Pero digamos que aquí el gobierno, uno podría pensar en varias lecturas, la que plantea Camilo, la renuncia a las mayorías, la que plantea usted, el gobierno entra en modo campaña, con lo cual pues deja de gobernar, o por lo menos renuncia a esa posibilidad. Y el otro es que reconoce que su manejo es un manejo politizado de los contrapesos, de la Corte Constitucional, porque la apuesta entonces sí era una apuesta muy clara y de alguna manera sentiría yo que la señora Balanta ante esto debe sentirse también irrespetada, porque estaba considerando el gobierno que con la elección de Balanta iba a poder controlar a la Corte Constitucional.
O por lo menos al Congreso, claro. Diana. O sea, yo creo que ahí, digamos, nosotros llevamos mucho tiempo perdiendo, digamos, de una u otra manera, como la dignidad de los magistrados en distintas cortes, y eso es muy triste. O sea, cada vez el Congreso mete más la mano, cada vez el Congreso tiene más familiares. Por ejemplo, ahorita que Carlos Camargo va a ser magistrado de la Corte Constitucional, pues a mí me llama mucho la atención con qué va a pagar todas las cuotas y todos los votos que tuvo. O sea, esos no son votos gratuitos y esos no son votos simplemente por un programa político. Entonces, evidentemente los va a pagar ubicando familiares pues de senadores.
Tiene de la labor de la ingratitud, claramente, a sus electores. Bueno, también.
Claramente. Entonces tendrán que hacer eso, pero
o sea que no necesariamente. Habrá que ver, habrá claro, que probarlo y será probándolo como Apolo, que claro, resultó ser un gran magistrado, ¿o no?
Tal cual, lo que pasa es que Camargo tiene antecedentes en la Defensoría, ¿no? Entonces tiene antecedentes
pero también tiene antecedentes de un buen trabajo. Hay una diferencia enorme entre la capacidad burocrática de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional.
Pero mira, yo tengo a un magistrado,
digamos, con esas cosas.
Es difícil que le rechacen la hoja de vida a un magistrado. Ahora, de Camargo, yo, por ejemplo, en la Defensoría sí tengo varias cosas que decir. Digamos, el periodo de Camargo en la Defensoría del Pueblo no fue un periodo brillante. El periodo de Camargo en la Defensoría del Pueblo, el número de alertas tempranas que se emitieron fue muy inferior al número promedio de alertas tempranas que se estaban emitiendo. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, uno mira esos flujos y de alguna manera la Defensoría sí pecó, no solamente en alertas, sino en informes de seguimiento de cosas graves que estaban pasando en eso. Entonces, digamos, a mí no me parece que la Defensoría de Camargo haya sido muy mala. Ahora, yo lo que creo que el gobierno tuvo un error gravísimo en esto, más allá de, digamos, de la echada de los ministros, es que el gobierno jugó un juego, digamos, lo jugó a fondo y perdió en ese juego. Jugó el juego clientelista en el Congreso, dijo, yo soy capaz de hacer una cantidad de reformas con los mismos mecanismos y reglas del juego del clientelismo tradicional de toda la vida, que nada bueno nos ha traído, y en ese juego perdió.
¿Criticaban a Camargo?
Claramente. Claramente, o sea, con el mismo juego perdió, y perdió mucho más de lo que realmente el gobierno entiende.
Francisco Génico.
Tal cual, yo creo que el gobierno diciendo que Camargo logró a través de componendas políticas una elección no queda bien sacando a los tres ministros con los que esperaba de alguna forma ganar esta elección. Yo creo que la...
¿Como que ahí les devuelvo sus cuotas?
¿Pero el gobierno lo ha dicho?
Tal cual. No me sirvieron para lo que quería, ahí los tienen.
¿Pero el gobierno ha dicho eso?
Yo creo que el doctor Camargo, de todas formas, era un candidato muy fuerte.
Sí.
Y más allá de cualquier cosa, si bien esto fortalece y es una victoria para la oposición en general, para Germán Vargas Lleras, para César Gaviria, Simón Gaviria, el Centro Democrático, Camargo era un candidato muy fuerte y venía preparándose para esto años. Y yo creo que Balanta hizo una muy buena campaña, una campaña humilde, de puerta en puerta, entregando su hoja de vida, y eso sin duda el Congreso lo valoró, pero era un candidato muy difícil de vencer. Y aunque se esperaba un photo finish y todo el mundo hablaba que no, que si van a dejar votar a Temístocles...
Sí, que ahí es donde está el análisis, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó a última hora, que el photo finish no se dio?
Lo que hubo fue una paliza. Bueno. Y yo creo que ahí se demuestra, yo creo que ahí salen fortalecidos, pues de nuevo, Germán Vargas, el Centro Democrático, los Gaviria y el presidente del Senado. Y finalmente creo que de todas formas, si bien el mensaje era, no, es que si entra Balanta, esto va a ser, van a aprobar que se alargue el periodo presidencial, creo que de todas formas hay muy buenos magistrados. Y uno puede pensar, por decir algo, que magistrados que han estado muy alineados con el presidente, como Natalia Ángel o Vladimir, vayan a aprobar
Cortés,
una...
Natalia Ángel, Miguel Polo, han sido magistrados... serios.
Y que son muy independientes en su labor y no creería uno. Yo creo que se fortalece la Corte.
Por eso yo me pregunto si es que el gobierno no se tiró él mismo en Balanta, generando en la opinión que esa era la candidata que les iba a garantizar unas mayorías en la Corte, y respetando precisamente la capacidad de la magistrada de tomar sus propias decisiones, ¿no?
Sí, yo creo en eso, y haciendo el balance de quiénes ganan y quiénes pierden. Yo sí creo que lo que queda más maltrecho es la idea que todos los colombianos deberíamos hacernos de las altas cortes y en particular de la Corte Constitucional. Porque es que la oposición, primero que todo, y yo esta mañana y esta tarde seguía oyendo a grandes voceros de la oposición, en particular del Centro Democrático, como Paloma Valencia, diciendo que es que esta elección era fundamental, porque es que si no, era claro que íbamos a perder la Constitución del 91, que se iba a aprobar la Constituyente, que se iba a aprobar la prolongación del mandato, que esto era una cosa, la derecha en Colombia, la oposición más recalcitrante, salió a ponerle un significado que no existe, que no tiene la elección de este magistrado, perdón, en términos de que es que estaba en juego la sostenibilidad, la entrar en una dictadura a la venezolana, porque eso eran las comprobaciones que estaban haciendo,
o
garantizar la supervivencia de la democracia, y eso no era lo que estaba en juego. Entonces, el error del gobierno, como decía Diana hace un momento, fue precisamente comprar esa pelea. Y comprar la pelea y decir, sí, es cierto, es que entonces ahora nosotros necesitamos nuestra candidata y es porque ella va a garantizar las mayorías que nosotros necesitamos. Entonces, compró la narrativa de la oposición y entonces la gente quedó con la idea de que efectivamente, pues, el presidente de la República y el gobierno estaban buscando elegir a una magistrada que no es de su propio partido, que ha sido magistrada durante 40 años, que no es una activista política, como sí lo es Camargo, para lograr una supuesta mayoría en la Corte Constitucional que le permitiría hacer más cosas. Y el error del gobierno fue haber comprado esa narrativa, que era una narrativa espuria de la oposición, y la convirtió en realidad, y convirtió esto en un pulso entre mantener al país en la democracia o irnos o volvernos como Venezuela.
Exactamente.
Sí, absolutamente.
Son las 7:25, vamos en este momento a la Casa de Nariño y al Congreso, porque se confirma la noticia, la salida de los ministros Sebastián Cortés.
Así es, Diana, buenas noches. En efecto, se ha confirmado por parte del gobierno que hoy mismo van a ser aceptadas las cartas de renuncia de estos tres ministros. Recordemos que el presidente Petro, previo a su viaje a Japón, ha designado como ministro delegatario a Armando Benedetti, ministro del Interior, y va a ser él quien firme los decretos para oficializar la salida de estos funcionarios que ya han sido notificados. Se han producido también algunas primeras reacciones políticas en el Congreso. En primer lugar, habló el senador y precandidato presidencial del uribismo, Andrés Guerra, quien dice que se ha demostrado por parte del gobierno una intención de interferir en esta puja que se dio en el Senado, y también dice el mermelada.
Ratifica el juego de mermelada en el que estaban, es evidente, y que ni así les alcanzó para poner magistrada en la Corte Constitucional. Se demuestra que actualmente el Senado empieza a tener una conducta que ni con mermelada pueden cubrir la ausencia de ascendencia que tiene el gobierno.
Por el pacto histórico, Diana, ponen en duda si esta es la única razón detrás de la salida de estos funcionarios, pero dice el representante Alejandro Campo que había sido molestia con justamente el desarrollo, el desempeño de algunos partidos que hoy ven afectado su participación en el gabinete.
Creo que la política realmente comporta así. Yo no sé si es se deba explícitamente a la pérdida hoy en la votación. Pero sí creo que, digamos, en algunos sectores de esos ha venido acumulándose una inconformidad del gobierno frente al comportamiento de varios movimientos y partidos.
Tras poco más de un año, Diana, salen entonces los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, perteneciente al Partido Verde, de Comercio, Diana Morales, con origen en el Partido Liberal, y lo propio el ministro de las TIC, Julián Molina, que tiene un fuerte relacionamiento con el partido de la U.
7:27, seguimos en el debate, se confirma entonces la salida de los ministros y la justicia es la que queda en este momento. De aquí en adelante, los magistrados están aún más obligados a demostrarle a los ciudadanos lo que Camilo planteaba. Y hay que agradecerle a los senadores de la República que están en este momento repartiendo fotos de celebración. Un poquito de respeto por la justicia, porque hacen ver exactamente lo que el gobierno quería hacer con Balanta, lo hacen ver ahora con Camargo y respetando a la Corte Constitucional.
Y yo creo que el primer error no forzado, perdón, un pequeño comentario ahí, el primero que está cometiendo el error de tomarse esa foto es Camargo.
Ha dicho
que es que él no puede convertirse en trofeo de la oposición si quiere pretender defender de entrada su independencia
y su idoneidad para llegar a ese cargo.
Honestamente no le importa demasiado.
Pero también hay que ver que el cubrimiento tan paso a paso de cámaras, de medios, de redes, ha permitido establecer por todos los colombianos la cantidad de incidencias que hay en una elección de esta. Es decir, no es solamente el gobierno. Hubo líderes de la oposición que sacaban comentarios de frente y encarnizados, haciendo ver esta una polarización tremenda. Pero también hubo incidencias, como por ejemplo el tema del Consejo Nacional Electoral, se habló mucho de llamadas de magistrados, para todos los lados. Entonces, allí estamos hablando de que hay una crítica que también tenemos que ver como sociedad en qué estamos viendo, qué estamos haciendo para elegir a nuestros magistrados, que son los que tienen la última palabra en el tema constitucional. Siempre se critica, y yo que he estado en el oficio del Ministerio del Interior, que la intromisión o no del gobierno, que sabemos siempre también tiene sus posiciones acá. Y lo que yo creo que hace el gobierno con esto, y lo que particularmente quienes están hoy, Benedetti como ministro delegatario y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia con la renuncia de los ministros, es decir, el gabinete no nos sirvió, estamos solamente nosotros dos y prácticamente cobran también la derrota para ellos.
Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Yo vuelvo a preguntarles y después tengo dos preguntas antes de pasar al siguiente tema. Uno, entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno luego de castigar a estos ministros, de cobrarles la derrota de Balanta por no haber logrado pues los votos que esperaba, en términos de gobernabilidad, en términos de qué es lo que busca, o sea, con quién los va a reemplazar y con qué mayorías va a gobernar, va a lograr, por ejemplo, solucionar un problema de déficit sin la aprobación de una reforma tributaria, Camilo?
No, yo creo que el gobierno, como le decía hace un momento, el gobierno está renunciando a poder trabajar con el legislativo, o por lo menos con el Senado, que es parte fundamental para la aprobación de cualquier norma.
Entonces, vamos a regresar al decretazo.
Entonces yo creo que vamos a volver en buena parte a los decretos en materia, por ejemplo, de la reforma de salud, en materia del salario mínimo. En fin, hay una cantidad de áreas en las cuales el gobierno puede gobernar sin necesidad de cambiar las leyes.
Pero con la vigilancia de la Corte, no se les olvide.
Claro, y del Consejo de Estado para los decretos,
para
principalmente.
Para los decretos,
¿no?
Exacto.
Pero esa es la primera parte, es el gobierno renuncia y pues vamos, como decía el doctor García hace un momento, vamos a entrar en campaña. Al cerrar el capítulo voy a gobernar con el Congreso y con el Legislativo, entramos en full modo estoy en campaña, ¿no? Y todo va a ser leído en clave de esto, cómo ayuda a mis candidatos y a mi plancha para el Senado, a mi plancha para la Cámara de Representantes y a mis eventuales candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ese es, hoy terminó oficialmente el gobierno del presidente Petro. Empezó la campaña presidencial del Pacto Histórico para el 2026. Y obviamente, pues con una billetera y con una capacidad de acción enorme, porque cuando digo que se acabó el gobierno, no quiero decir que el gobierno no pueda seguir haciendo algo. Va a hacer muchas cosas y su capacidad de tomar decisiones vía reglamentaria, vía decretos, etcétera, etcétera, es enorme.
Francisco,
yo creo que el gobierno nacional ahorita, y coincido con lo que plantea Camilo, no necesita para lo que viene mayorías en el Congreso. Yo creo que es bien sabido, primero, que la ley de presupuesto está planteada para volverse a tomar por decreto, y la ley de financiamiento que presentó el gobierno, pues lo que tiene es más mensajes políticos que realmente una propuesta hacia los gremios y hacia la ciudadanía de solucionar el problema fiscal. Entonces el gobierno yo creo que la opción que le queda es gobernar a partir de decretos, planteando su campaña hacia el 2026. Un tema muy clave que toca Camilo es el tema del salario mínimo, y en varios foros se le ha oído al presidente decir que ahora sí se viene un aumento de verdad. Entonces, realmente el tema de mayorías, si bien el gobierno renuncia, tampoco es que las necesite mucho para lo que viene.
Y también hay otra cara de la moneda, ¿no? Hay otra cara de la moneda. También es que el Senado manda ya el mensaje definitivo, porque en este esquema de polarización que se hizo, y como lo decíamos ahorita con las fotos de las celebraciones y demás, y cobrar esto como un triunfo, no de la elección propia de un magistrado, sino de una derrota al gobierno, también hay una ruptura que los pone al Congreso ahorita a pensar cómo van a ser sus elecciones, porque también están diciendo no van a haber aquí demanda, no van a haber aquí reformas, no va a haber aquí tributaria, y yo creo que en eso le hacen mucho el juego al gobierno, porque el gobierno va a mostrar que las reformas no se hacen porque el gobierno no quiso, porque el Congreso no quiso, y en ese orden de ideas yo creo que puede salir muy 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 golpeado también el Congreso en vías de quienes quieran reelegirse, ¿no?
Es que en ese sentido, y uniendo todo lo que hemos venido hablando, hay un elemento que parece dramático y gravísimo y que le daría mucho poder al gobierno, y es precisamente que la ley de presupuesto no se discuta, no se apruebe, y el gobierno recurra al decreto para expedirlo. ¿Por qué es muy grave? Porque es un presupuesto totalmente desfinanciado, que el gobierno va a entrar y la poca plata que le queda la va a empezar a gastar a manos llenas durante el primer semestre para la campaña electoral, y después dejará, ahí sí que es cierto, la olla peor que raspada para el próximo gobierno. Entonces un presupuesto sacado por decreto con la cantidad de plata que tiene incluida le abre la puerta al gobierno para que use toda la caja en los primeros 6 meses en campaña electoral y deje al gobierno en rojo para el segundo semestre, y eso me parece muy grave, y el Congreso debería tener en cuenta ese tipo de situaciones para no cometer el error que cometió el año pasado.
Muy bien, sí. Pues vamos a pasar al tema que nos corresponde ahora, que tiene que ver con las 2 semanas de tensiones en el Mar Caribe. El despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales contiene 4.200 militares, buques de guerra, navíos, submarinos cerca de la costa de Venezuela bajo el argumento de un operativo en contra del narcotráfico. Se han generado tensiones en la región con el propósito de analizar este operativo, de entenderlo, y tuvo su punto máximo ayer martes cuando se dio un ataque letal y directo contra una lancha rápida que, según el gobierno Trump, estaba cargada con droga proveniente de Venezuela. Las 11 personas que iban en la lancha murieron y también, según el gobierno, serían integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua. Donald Trump ha dicho que hay grabaciones que comprueban que los ocupantes de la lancha eran narcotraficantes, que el barco fue destruido por eso. La acción militar por parte de Estados Unidos y la muerte directa de estos 11 ocupantes, pues también ha levantado otra mirada, otra polémica, y es sobre la legitimidad, proporcionalidad y legalidad de lo ocurrido. Persisten dudas si se dio en aguas internacionales, donde el derecho internacional pues plantea que debe haber una amenaza latente para utilizar la fuerza, como ocurrió en este caso. Maureen Meyer es presidenta, vicepresidenta de programas de WOA, está con nosotros para esta parte del panel, y quiero preguntarle inicialmente cómo lee lo ocurrido ayer en aguas internacionales, si se legitima bajo la lucha contra las drogas, si hay un uso desmedido de la misma, o si este mensaje era necesario para entender la presencia en aguas del Caribe de los Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias. Sí, pensamos en algo bastante preocupante, el ataque de ayer, justamente por un lado hay muchas dudas justamente sobre qué es lo que pasó a nivel del ataque mismo, ¿no? No sabemos hasta el momento cómo el gobierno de Trump identificó quiénes eran los que están en el barco, si realmente eran lo que comentan, que son del Tren de Aragua, si estaban traficando drogas, pero más allá, si había cualquier tipo de amenaza en contra de Estados Unidos. Hubo un ataque, un enfrentamiento, o incluso si habían intentado debilitar el barco fusilando el motor, por ejemplo, ¿no? Todo eso es importante saber, justamente porque existe esa gran preocupación sobre la violación de derecho internacional e incluso de normas de Estados Unidos, de los militares, de evitar el uso letal en un contexto que realmente no lo medite, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que preocupa más, porque hasta lo que parece fue una ejecución extrajudicial o un intento de matar a gente fuera del marco de la ley, que no hemos visto en muchos años de involucramiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en operativos antidrogas en el Caribe, y es una escalada a usar fuerza letal contra civiles en un contexto que al parecer es defensa propia, pero no se queda muy claro.
Muy bien. Para los panelistas, lo que pasó ayer deja claro qué es lo que quiere Trump en el Caribe. Es claro que no se busca una intervención, que no es una simple amenaza, que realmente sí hay, digamos, una clara intención o estrategia para combatir el narcotráfico.
No, Diana, esto no tiene nada que ver con una estrategia para combatir el narcotráfico. O sea, el narcotráfico es lo último que importa acá. Si el gobierno Trump quisiera combatir el narcotráfico, estaría poniendo esos buques cerca del puerto de Chancay, donde está saliendo una gran cantidad de droga. La mayoría, también, ¿no? Claro, un montón, pero la mayoría de droga que está saliendo en este momento, y eso lo confirmé hace unos días con unos colegas venezolanos con los que estuvimos hablando, que no pueden dar su nombre evidentemente porque vienen en una dictadura, pero que han estudiado mucho y a profundidad estos temas. En este momento, es decir, el cartel de los soles, si se le puede llamar cartel, que es más bien, es decir, hay militares corruptos manejando el narcotráfico por todo Venezuela y compitiendo entre sí. Es decir, no hay una organización de tipo cartel que esté manejando el narcotráfico en Venezuela. Y de hecho, el último año se han incrementado tanto los costos, digamos, de corrupción que con los que viene sacar la droga por allá, que digamos los narcos están buscando otras alternativas. Entonces, si no es Venezuela el puerto favorito, es lo que te digo, Chancay, se ha incrementado 300% los homicidios en Chancay por esta vía, los puertos mismos del Pacífico colombiano, la cantidad de droga que sale por tierra, todo esto, ¿por qué? ¿Y por qué Venezuela? ¿Y por qué el Cartel de los Soles? ¿Y por qué el Tren de Aragua? Que el Tren de Aragua no es una organización narcotraficante.
Claro, ¿ese es el propósito? ¿Cuál es para usted?
Para mí el propósito es que Donald Trump está dispuesto a pagar el costo porque fue una ejecución extrajudicial. Él lo sabe. Él sabe que va a tener consecuencias en el derecho internacional y no le importa. Está haciendo un ejercicio de fuerza frente al régimen venezolano donde le dice el narcotráfico o el Tren de Aragua o la migración son una excusa, pero lo voy a forzar a negociar. Es una estrategia muy similar a la que está usando los Estados Unidos con Ucrania o incluso a la que está usando también en mediación en Israel.
Es un cambio de estrategia o de tradición de que ahora Estados Unidos hace interdicción directa.
Pero no es una interdicción.
Pero no lo cobró así tampoco.
Es que no es una interdicción. O sea, es decir, para hacer una interdicción hubiera detenido la lancha, capturado la cocaína, claro, capturado a esta gente, los hubiera sacado en fotos, los desfila con el traje naranja, se vuelve súper popular y esto, pero es decir, no es un golpe al narcotráfico, okay, es un golpe al régimen de Maduro, pero es un golpe además simbólico donde está diciendo, aquí estoy y lo voy a forzar a negociar.
Esto es lo que soy capaz de hacer.
Y esto es lo que soy capaz de hacer y no me importa.
Sí, Camilo. Esto es lo que soy capaz de hacer y no mucho más.
No, no mucho más.
Porque es que lo que pasa es que tenga, o sea, a mí esto me parece lo horrible, lo más horrible de esto es que se usaron medidas totalmente desproporcionadas y extremas para hacer una demostración que es totalmente inocua. Porque es que hay que recordar cuando la última vez que nos pasó una intervención americana en la región fue cuando fueron a capturar a Noriega en el 89 Panamá. En Panamá. Panamá es la décima parte de Venezuela con... tenía 1.5 millones de habitantes en esa época, o 2 millones, con bases de un país muy pequeño que tenía bases militares ya en territorio panameño por parte de los Estados Unidos. Y se requirieron 25.000 hombres para hacer esa operación. Ahorita tenemos 5.000, 7.000, algo por el estilo. En alta mar, o sea, ¿de dónde va? Entonces, pensar que uno de ahí hay ese es un proceso de construcción de una futura invasión o de una futura operación en Venezuela es totalmente absurdo. Entonces, yo sí creo que esto, lo único que está buscando, como lo es, y yo creo que hay que unirlo con el haber doblado la recompensa para Maduro, es, yo creo que lo que se estaría buscando, lo único que haría sentido en esta decisión de los Estados Unidos es que provoquen una traición, un colapso interno dentro del régimen y que alguien traicione a Maduro y lo entregue en ese sentido.
Francisco.
Sí, yo tengo una visión, y es que, como dice el viejo refrán, toda política externa es política interna.
Tal cual.
Y de todas formas, Trump tiene un problema interno de popularidad y tiene un problema interno de drogadicción que cobró 80.000 víctimas el año pasado. Entonces, de todas formas, yo creo que hay que entender la narrativa del Cartel de los Soles, de la guerra contra el Tren de Aragua, y esto... Y esa ejecución, o como se le llame, que es un stunt dentro de la narrativa de la guerra contra el narcotráfico. Y sí creo que es la primera vez que Estados Unidos nombra a una entidad narcotraficante como una entidad terrorista. Porque hoy en día Estados Unidos ve que esta es una entidad terrorista que está envenenando a su propia gente.
No, pero eso es terrible, porque ahí sí me voy a meter, ahí sí me voy a... Sí, también. Es decir, varias veces lo ha hecho. El problema es que ¿qué ha pasado cuando lo ha hecho? ¿Y por qué hoy? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué esta? ¿Y por qué no otra? Es decir, Estados Unidos está elevando en este momento a la categoría de organizaciones terroristas a varias organizaciones que en qué medida representan amenaza a la seguridad nacional, digamos, y tiene mucho que ver con que la guerra contra el terror o la guerra contra las drogas o la justificación de las guerras contra las drogas está perdiendo mucha popularidad en los Estados Unidos. De hecho, mucha gente dentro de los Estados Unidos dice esto ya es considerado la guerra más fracasada después de Vietnam en la que nos hemos metido.
Por por eso planteó un tema interno, y es que ayer dijo, este es un mensaje para cualquiera que quiera importar droga a su país.
Pero, aquí hay un pero grande. Pero él está haciendo una combinación que a mi juicio es sumamente peligrosa de cosas. Entonces, está combinando la migración como una amenaza terrorista. Es decir, los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, él puso eso de presente. Está elevando a nivel de la delincuencia organizada, la está elevando a nivel de amenaza terrorista, y eso es impresionante porque a la delincuencia organizada la combatimos con policía. La policía es la encargada de imponer la ley aquí en cualquier estado democrático, y lo está elevando a eso para poder intervenir con otro tipo de fuerzas. Entonces tiene el tema ICE, que es un tema interno, tiene el tema de controlar también todas las protestas en Chicago y los levantamientos que está teniendo en Estados Unidos, y tiene el tema de mantener la moto, de seguir viendo a los migrantes como una amenaza terrorista a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por eso está empezando a elevar la tabla. Ahora, ¿qué nos puede pasar con eso? A mí lo que me preocupa es un poco la falta de consecuencias, porque con otros gobiernos, incluso republicanos, bueno, hay límites.
Ahí no sé, pues usted es la experta, pero realmente estas organizaciones todas están relacionadas con organizaciones terroristas internacionales. O sea, esto no es
un ecosistema que usted mira aquí,
ha planteado. Que tiene un relación.
Unas y otras no. Sí, o sea, digamos, pero, unas digamos y otras no.
Plantear, pues, que estamos hablando solamente de narcotraficantes puros.
Pero frente a Colombia.
Pero unas organizaciones sí, otras no. Y el asunto es qué y cómo las combate y con qué límites y quién hace la verificación. Sí. Entonces, si yo digo, el Cartel de los Soles es una organización terrorista, sí,
ya quito los Estados de Derecho. Pero digamos que mi pregunta va un poco a, esta mañana hablaba el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Fox News. Y de alguna manera lo que planteaba era que, o lo que uno sentía es si se va a convertir esto en una campaña militar permanente en aguas del Caribe. Esto implica que los militares están ahí y se van a quedar ahí, y realmente ¿para qué y durante cuánto tiempo?
Es que ahí es donde yo miro que es preocupante, no solamente el acto como tal, ¿no? En lo que se ve que un misil destruye una lancha y lo que menos quedan pues son las pruebas de lo que transportaban. Es decir, es totalmente un acto que no tiene ninguna consecuencia probatoria, no se puede defender con posterioridad de qué ocurre. Pero también hacer el llamado a cómo lo cobra Trump. Trump hace una rueda de prensa, yo lo siento que más que decir solamente es un acto de interdicción, un acto de agresión contra un cartel, lo muestra como un acto de guerra. Como un acto de guerra. Y allí,
le quería preguntar a Maurina, ¿está tratando de sostener una guerra de narrativas?
Exacto. ¿O? Entonces, uno mira ahí lo que preocupante que es esa incidencia para Colombia, porque a la hora de la verdad, ¿a dónde nos va a llevar? Es decir, uno ve a un presidente de los Estados Unidos que se comporta como un mico en un pesebre, pues ahí tumbando por todo lado las cosas y no se sabe realmente hacia dónde se dirige.
Pues yo veo.
Perdón, Maurín.
Si me permite, yo creo que justamente es todo un gran tema de hasta dónde quiere ir este operativo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué tan sostenible es en el Caribe? Cuesta mucho dinero tener tantos elementos militares ahí. Todo esto es a costo de utilizarlos en otro lugar en el mundo. Entonces, también, ¿qué es el costo-beneficio para Estados Unidos tener tanto ahí? El tema también, Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo hoy, esto no es la última vez que lo vamos a hacer. No queda claro qué significa eso, ¿no? Es una justificación para hacer uso letal, fuerza letal contra cualquier barco que consideren que podría tener drogas, pero ¿qué pasa en la frontera México-Estados Unidos? O sea, son 6 organizaciones en la región que han declarado organizaciones de terroristas durante este gobierno. Entonces, no queda muy claro qué es la estrategia y qué tanto realmente es mediático. Es una explosión, les gusta la explosión y es algo para su público demostrar que están siendo duros contra el tráfico de droga, el narcotráfico, al mismo tiempo que, hay que decirlo, a nivel doméstico están quitando los fondos para atender el tema de consumo de drogas como un tema de salud pública, están quitando fondos para gente de atención a adicciones, etcétera, ¿no? Entonces todo ese tema de tratar de atacar el tema de las drogas por la fuente, aunque realmente es el fentanilo que no está traficando tanto en el Caribe, al mismo tiempo están debilitando los esfuerzos en Estados Unidos para realmente atender la crisis de salud pública que tenemos de consumo de drogas ilícitas acá.
Bueno, la lista virtual que siempre los tengo me decía, el problema para Trump ahora es cómo devuelve todos esos buques sin que pase nada.
Claro, sí, ese es el problema, ese es el problema para Trump, y va a terminar eso en un par de operaciones más. Pero yo sí creo que hay una como en toda decisión de política externa, y hay política interna, pero en toda decisión de también hay una mezcla de intereses, ¿no? Y de objetivos que se están buscando. Yo sí creo que nosotros no podemos perder de vista que no necesariamente al presidente Trump, pero sí a Marco Rubio le interesa que caiga el gobierno de Venezuela. Ese ha sido uno de sus caballitos de batalla, como su lucha contra Cuba, contra Nicaragua. Entonces, poder lograr él venderle a Trump la teoría de que es que estamos haciendo una cosa contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo vamos a tumbar a un dictador que es enemigo nuestro, en nuestro propio patio trasero, y que podría ser, si uno quiere echar la especulación estilo lo que hablamos de la Corte Constitucional ahora, es que es la punta de lanza de China y de Rusia que vuelven a entrar a nuestro patio trasero. Esa es la narrativa que le echa Marco Rubio al presidente Trump, y por lo tanto yo sí creo que, insisto, no da para invasión, pero sí para que ellos traten de terminar de quebrar el régimen y buscar que haya una fractura entre los generales, y porque el poder de facto lo tienen hoy en día los militares. Los únicos que pueden tumbar a Maduro son los militares.
Y además esa triada China, Rusia, Irán, es decir, Estados Unidos durante mucho tiempo, a juicio de Marco Rubio, entre otros, y de institutos de esa línea política en los Estados Unidos.
Que no se equivocan.
Pues le dejaron un tiempo grande, o dejaron sin ningún tipo de intervención a América Latina, o con un soft power bastante suavecito a su juicio, y dejaron ganar mucha influencia a China, a Rusia y a Irán. Influencia no solamente militar, digamos, de hecho la influencia militar es la menor, influencia económica altísima, y eso por ejemplo en Brasil, en Bolivia, donde hay plantas, en todo. Ese es el punto para mí que es, digamos, nodal en este tipo de intervención de Estados Unidos ahí. O sea, están jugando en un nuevo tablero multipolar, y en ese nuevo tablero pues somos un peón. De alguna manera.
Y no hay que olvidar que hoy en día China es el primer socio comercial de América del Sur.
Y de Brasil. Sobre todo
toda América del Sur, pero entonces, y bueno, y lo que le está pasando al pobre Trump, viendo los desfiles militares chinos con Putin y con el líder de Corea del Norte, a diferencia de lo que él trató de hacer, el oso que hizo con su famoso día del ejército, y ver lo que ha sido ese desfile militar. El presidente Trump está teniendo problemas de su visión geopolítica, porque nada de su visión geopolítica le está funcionando, y por el contrario está logrando que sus adversarios se asocien y se conviertan en una amenaza aún mayor a la hegemonía americana.
Y súmale gobernadores en pie de lucha con las calles llenas, y él diciendo les voy a mandar a los militares.
Y el daño que le está haciendo al pueblo americano.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias por el análisis, por estar aquí en Hora 20. Feliz noche.